Capítulo 7. Hechos, capítulo 7. En los capítulos tempranos del libro de Hechos, los hermanos estaban muchas veces arrastrados delante de la corte suprema de su país. El mismo grupo de jueces que ordenaban la muerte de Cristo deseaban también matar a sus seguidores, o sea, a nosotros. En el último estudio, Esteban, un diácono, estaba detenido con muchas cargas graves en su contra. Regresando a 6:11, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Estas eran las cargas en contra de Esteban. Blasfemia en contra Moisés y blasfemia en contra de Dios. Se pagaban dinero para levantar testigos falsos. Continuando ahí en el último capítulo, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataban y le trajeron al concilio. Eso es la gran corte. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, el templo, y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, en este capítulo tenemos su defensa. Y es una defensa clásica. Uno. El sumo sacerdote dijo entonces, como iba a ser muy justo, ¿es esto así? Y él dijo, Esteban, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Está enseñando que sin ninguna evidencia, aparte de la palabra de Dios, Abraham obedecía. Se empieza de manera muy extraña en su defensa, citando la historia del pueblo. Es que ese joven Esteban tiene la Biblia prácticamente memorizada. Ellos van a escuchar en el principio casi hipnotizados, observando su conocimiento y su sabiduría. Pero Esteban no estaba solamente hablando de su historia, sino el lugar de ellos en la misma historia. Y Esteban va a terminar como Pedro y Juan antes. Se va a terminar juzgando a los jueces. 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos, hablando de Abraham, y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no les dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Abraham tenía que vivir por fe. Tenía promesa. Pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirán a servidumbre y los maltratarían por 400 años. A lo mejor nadie escuchando tenía el conocimiento de las escrituras como Esteban. Aparte de San Pablo, que como veremos, él estaba ahí escuchando todo, pero San Pablo aún tenía el nombre Saulo y era enemigo de la iglesia. 7. Dios hablando, más yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Veremos en esa introducción de su sermón muchos de los detalles que hemos visto en Génesis y en los estudios presentes de Éxodo. Ahora habla de la manera en que Abraham sabía que su descendencia iba a servir como esclavos casi medio milenio. 8. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Este punto es importante. Antes de la circuncisión, Abraham estaba justificado por su fe. No era la circuncisión que salvaba. 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. No toda la historia del pueblo era buena. Los patriarcas, o sea, los hermanos de José, eran celosos de él. Y esto es algo que Esteban va a aplicar en su sermón. José fue levantado como un redentor con dones especiales para rescatar a su pueblo del hambre. En un sentido, era como Cristo. Pero sus hermanos se le rechazaban. El gran concilio de la Corte Suprema hizo el mismo con Cristo. Esto era la verdad, pero será una verdad insoportable para los oyentes de este sermón. Pero el Espíritu Santo de Dios estaba ayudando a Esteban a juzgar a los jueces. 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaba alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Por muchos años había una gran división entre José y sus hermanos. Pero llegando al fin del libro de Génesis, cuando sus hermanos estaban bien arrepentidos, hubo una reconciliación. Pero sin un arrepentimiento no hay perdón. Ese sermón de Esteban va a ayudar en producir el arrepentimiento en algunos, como Saulo, pero no en todos. Versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Esa parte será muy relevante al caso de Esteban, porque recuerde, estaba acusado de hablar mal de Moisés. Pero Esteban va a probar 2 cosas. Antes que nada, Esteban es un experto en la historia de Moisés. Aunque a lo mejor no fue a ninguna universidad. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo de Dios, tarde o temprano su mente será saturada con las Santas Escrituras. Y en segundo lugar, Esteban va a mostrar que él mismo era más amigo de Moisés que ninguno de ellos. Eso era la verdad, pero era una verdad que ellos no podrán soportar. 21. Pero siendo expuestos a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Se presenta la historia de Moisés exactamente como es en la Biblia. Y muchos de ustedes saben que es la verdad porque hemos estado estudiando el mismo en los viernes. 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Eso también era muy relevante a la defensa de Esteban. Moisés, como José, era un redentor, en un sentido, un salvador, pero de Egipto. Era un tipo, era una sombra de Cristo. Y era muchas veces rechazado por su propio pueblo. El pueblo judío se portaba muy mal con Moisés en el pasado. Y el pueblo judío se portaba muy mal con Cristo recientemente. Los jueces aún estaban escuchando con interés, pero en poco tiempo estos jueces poderosos iban a dar cuenta de que no era Esteban, sino ellos mismos que estaban siendo juzgados. 26. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces él que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Eso es exactamente lo que estos jueces hicieron, rechazando a Cristo. La historia se repetía. Y no era Esteban, sino estos jueces que estaban en contra de Moisés. Y en poco tiempo serán ellos los juzgados en la gran corte. 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Estos judíos antiguos se faltaban respeto al Moisés antiguo, como estos jueces faltaban respeto a Cristo, quien era el Moisés moderno en un sentido. 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Esteban contaba la historia de Moisés con perfección. Ese joven pasaba mucho tiempo en las Escrituras. Y el Espíritu Santo de Dios le ayudaba a presentar una defensa sin defecto. Será la verdad. Pero a estos jueces juzgados será una verdad totalmente insoportable. Hasta San Pablo será en su contra por un rato. Pero después de este sermón clásico de Esteban, el joven Saulo jamás será el mismo. Tomará tiempo de germinar, pero ese discurso perfecto de Esteban plantó la semilla en San Pablo. Y con el mismo Espíritu Santo, San Pablo cambiará el mundo. 33. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Esteban no tenía ninguna notas, como yo tengo notas, todo de memoria. Esteban estaba al lado de Moisés, no estaba nada en su contra. Pero como veremos, estos religiosos sí estaban en su contra. Como vimos en el libro de San Juan el año pasado, en Juan 5:44, Cristo dijo, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hasta debajo del ministerio de Cristo, estos jueces estaban juzgados. 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano de aquel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Esto es como una profecía de una segunda Moisés. El profeta de quien Moisés hablaba era Cristo. Con esto el caso de Esteban estaba ganado. Y Cristo, como el segundo Moisés, en un sentido, tenía todo el derecho de cambiar costumbres o leyes para eliminar sacrificios, hasta para destruir el templo si él quería. Esteban no estaba en contra de Moisés, sino estos jueces juzgados estaban plenamente en contra de Moisés. 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones volvieron a Egipto. Y eso es lo que vamos a ver muchas veces en el libro de Éxodo, en los viernes. Los judíos estaban siempre rechazando a la autoridad de Moisés. Y estos jueces juzgados estaban continuando su tradición malvada con Cristo Jesús. 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, quien nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esteban efectivamente juzgaba a los jueces. El pueblo judío era mayormente comprometido a la idolatría. Esteban sabía esto porque Esteban actualmente estudiaba su Biblia. ¿Y tú? Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. y en las obras de sus manos se regocijaron. Esta era la identidad verdadera del pueblo judío, en contra de Moisés y dedicado a los ídolos. Esto era la verdad, pero como veremos en poco, era una verdad insoportable. 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Antes de leer la cita de Amós, eso es lo que pasa cuando no queremos entender la palabra de Dios. Cuando no queremos creer, Dios le dé una mente reprobada. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hiciste para adorarles. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Para los corruptos es sumamente peligroso discutir con alguien que actualmente conoce las Escrituras. Pero el pueblo de Dios era tan corrupto que iba a ser arrastrado a Babilonia. Y la iglesia de ese país está casi en la misma situación. Pero si alguien quería salir predicando esto, a lo mejor la iglesia le apedrearía. 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El tabernáculo, y tenemos un dibujo enfrente, el tabernáculo era como una iglesia portátil. Esto existía antes del templo. Pero el punto es que era posible adorar a Dios sin ningún templo. 45. El cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Esta halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Está diciendo aquí que Dios tenía en su corazón construir un templo para Dios. Pero para esto Dios no tenía prisa. Porque un templo no es algo que Dios necesita. 47. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora los jueces sabían que han sido juzgados. Esteban estaba acusado de decir cosas malas en contra del templo. Pero ahora ha comprobado bíblicamente que el templo jamás ha sido necesario. Los jueces ya sabían que han sido juzgados. Y ahora Esteban tenía que apurarse un poco, porque siendo tan severamente juzgado, estos jueces no iban a tolerar mucho más. Ahora, completamente lleno del Espíritu Santo de Dios, dice Esteban en 51, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahora, el acusado, con el poder de Dios, dejaba sus jueces juzgados. 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Los jueces ya estaban hartos de estar acusados de la sangre de Cristo, porque Juan y Pedro dijeron el mismo. Pero ellos lo buscaban. Porque como vimos en Mateo 27, cuando Cristo estaba delante de Pilato, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. La decisión oficial de Roma. Allá vosotros, respondiendo todo el pueblo, dijo, bajo la influencia de estos jueces, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora el punto final, 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no lo guardaste. Esteban los dejaban condenados como criminales y como rebeldes. 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cristo dijo que se crujan los dientes cuando sabes que es muy cerca del infierno. Ya van a convertirse casi en bestias. Y esto es lo que puede pasar a los que tienen algo de la religión, pero no creen la palabra de Dios. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, «He aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Esteban no era solamente héroe en la iglesia en el mundo, sino era un héroe en el cielo y querían recibirlo. Y Esteban no tenía temor alguno. Los discípulos tempranos eran así, sin cobardía alguna. En nuestros tiempos la iglesia es cada vez más débil porque la mayoría de nosotros somos cobardes. Pero no eran así en la iglesia temprana. Por eso siempre la iglesia temprana dejaba su impacto en todos lados. No era una broma como la iglesia ahora. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No querían escuchar nada más porque era la verdad. Eso es lo que dije. El testimonio de Esteban era la verdad, pero era una verdad totalmente insoportable. 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ah, por fin tenemos la apariencia de San Pablo. Lucas es el autor del libro de Hechos. Se viajaba mucho con San Pablo. A lo mejor Pablo le ayudaba a Lucas con muchos de estos detalles. Detalles que cambiaban la vida de Pablo para siempre. Últimos versículos 59 a 60. Y habremos cumplido un capítulo gigantesco. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Te puedes orar a Cristo también? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Especialmente si estás muriendo. Dale tu espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando dice durmió, es una manera en el Nuevo Testamento de decir, durmió su cuerpo, se murió, su espíritu fue con Dios. Estaba bien recibido inmediatamente, pero es el cuerpo que duerme. Esteban moría dispuesto a perdonar a sus jueces. Y esto era como Cristo cuando dijo desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero orar por el perdón no es el mismo que perdonar. Ninguno de los dos dijeron, todos te perdono. No, algunos de los que estaban presentes a la muerte de Cristo creyeron y arrepintieron. Y esto tiene que venir antes del perdón. Y hay un verso más que tenemos que incluir, que es del capítulo 8, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo a los apóstoles. El diablo estaba enojado, furioso, y Saulo aún estaba al lado del diablo. Pero esto va a cambiar, y si tú quieres ver cómo, será necesario regresar para los próximos episodios. Conclusión. Es posible tener algo de religión y aún estar muy, pero muy malvado. Lo importante es tener la verdad de Cristo y el Espíritu Santo viviendo en tu ser. Si es tu deseo servir como Esteban, y no solamente existir como otros cobardes, como la gran mayoría en las iglesias modernas de hoy, puedes pasar y oraremos contigo por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que nos está llevando otra vez por la historia de la iglesia temprana. Llénanos, Señor, con ese poder. Sabemos que el mundo es más oscuro que nunca y necesita personas de valor para brillar tu luz. Úsanos, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.